La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Fuera de Tema con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado en denominar Si Fuera, Fuera de Tema, porque intentamos por medio de mi co-conductor hablar de aquellas temáticas que quizás no están tanto en agenda, o vincularlas desde un punto de vista diferente a la agenda común. Y a la agenda común, por lo general, uno habla de la agenda de los medios, ya sea radio, ya sea televisión, y podemos adentrarnos de manera diferencial. Por eso que hablamos de Fuera de Tema, tocar esos temas de una manera diferente, sin maniqueísmos, sin héroes ni villanos, hacerlo de la manera que solo nosotros lo sabemos hacer, así, tratando de ser los más objetivos posibles e intentando que este tema y que los temas sean fuera, fuera de tema. Aquí estamos en FM 97.9, vos nos encendés por la 97.9 Radio Cultura, y aquí también lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, y nos escuchan a nivel nacional como internacional, www.fmradiocultura.com.ar, y después podés bajarte la aplicación. Sí, tenés Android, Android, iPhone, iPhone, lo que sea, Google Play, en todos los aparatos celulares está la aplicación. Y si está la aplicación, está Radio Cultura, porque en esta radio somos radio, y si somos radio es la 97.7. Yo soy Alejandra Piaggi, y lo único que deseo es, sí, estar con vos los lunes y viernes de 20 a 21 en Fuera de Tema. Él es mi co-conductor, él es, no es mi media mitad, es mi otra naranja. Estamos con mi querido Ignacio Utin. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bien, ¿y vos?
Muy bien, muy bien.
¿Cómo pasaste el fin de...?
Bien.
Porque no nos dejaste el viernes y nos dijiste que el domingo ibas a lo mejor a tener algún almuerzo rico, que estabas esperando el domingo.
Sí, los almuerzos familiares siempre vienen bien, sí. Muy bien.
Siempre que uno no cocina.
Claro. Estuvo muy bien. Bueno. Más en estos días que hace frito, comer algo caliente que encima no cocino, está muy bien.
Espectacular. Cariños a la familia. Y ahora vamos a decirles, hablando de frito, que está haciendo 11 grados 8 y una sensación térmica exactamente igual. Pero les digo que se siente más baja. Todo el día yo sentí la temperatura mucho más baja de lo habitual. Humedad 68%, 1022 hectopascales es la presión. Y decirte que el viento, y esto es, me parece, lo que hace frío, el viento es del sudeste y fue a la mañana viento sur completamente. Esto es lo que lo diferenció, de 25 kilómetros por hora y una visibilidad de 10 kilómetros. Decirles que hay probabilidad de lluvias aisladas, un 20% que se va a hacer 30%, y después de 9 a 12 hay una probabilidad de un 40% de mañana. De 9 a 12, en esas 3 horitas hay probabilidades mayores de un 40%. Lo que sí, las mínimas van a ser de 5 grados, mínimas bajas con sensación térmica baja y unas máximas aproximadamente en 14 grados, en donde se va a sentir también porque va a estar entre nublado, no va a ser nítido los días. Y luego algo nublado, pero un poquito mejor ya empieza a ser el día miércoles, en donde vas a tener una mínima de 8, una máxima de 14, y después empiezan a ascender las máximas y un poquito las mínimas. Jueves, ya te pronostico, mínima de 9 grados, máxima de 17. Viernes, que nos toca volver, mi querido Ignacio, vamos a tener una mínima de 12 y una máxima de 18. Lindo, no está mal, lindo. Y el sábado, prepárate, porque sábado y domingo mínima de 13 y máxima de 19. Fin de semana bello. Ya nos vamos adelantando, después algunas cuestiones pueden cambiar, por eso que el viernes también te vamos a ir comentando. A ver, donde también hay algunos nubarrones o salidas de sol. Hoy vamos a tener países desde todas partes. Y si te digo, para comenzar, Israel, ¿qué temperatura le das?
En principio muy caliente, muy caliente, y no solo porque sea verano, sí, y no solo porque es Medio Oriente, y es una zona donde hace mucho calor en verano, no solo por eso, sino porque pasaron cosas muy importantes en estos días en Israel y en Palestina. A ver, nosotros siempre decimos en este programa que tratamos de evitar los maniqueísmos, tratamos de evitar esta postura que distingue entre buenos y malos, y me parece que analizar Medio Oriente es necesariamente tratar de alejarse de esa lógica.
Exacto.
Porque es un conflicto tan extenso el de Medio Oriente entre los israelíes y los árabes. Es un conflicto tan extenso y tan complejo que necesariamente hay que debatirlo y necesariamente hay que ver las distintas aristas.
Y hablarlo sin maniqueísmos, como dijimos.
Y nunca a partir de ese tiene razón. Exacto. O ese es malo o ese es bueno. Porque es una historia muy compleja y muy larga. De hecho, lo vamos a tratar un poco más el viernes con
más en
un
profundidad.
Invitado.
Sí, vamos a tener un invitado de lujo, hoy también lo tenemos. Quiero decir que ya está en los estudios el invitado del día de la fecha, y el viernes vamos a tener alguien para hablar específicamente del tema Israel.
Bueno, ¿qué es lo que pasó? Partamos de una base. Partamos de el lunes pasado. El lunes pasado Israel detuvo al máximo comandante de la Yihad Islámica Palestina, de un grupo armado palestino, lo detuvo en Cisjordania. Sí. Eso quiere decir en la zona más cercana a Jordania, o sea, del lado este de Israel. Y Israel, como detuvo a esta persona muy importante, al máximo comandante, esperaba una respuesta desde Gaza. Esperaba que desde Gaza atacaran.
Sí.
Porque detuvieron a uno de sus líderes.
Sí.
Pero Gaza, desde Palestina, no atacaron. Entonces, ¿qué es lo que hizo Israel? El viernes atacó Gaza en forma preventiva, argumentando que nos van a atacar, entonces atacamos antes.
De manera preventiva.
¿Te suena ese discurso?
Sí.
Bastante, ¿no?
Un ataque preventivo.
Un ataque preventivo. Eso ya se ha escuchado antes.
Sí,
de hecho,
hablar de Vladimir Putin, ¿no?
Lo dijo Rusia. Lo dijo Rusia cuando atacó Ucrania.
Exacto.
Y también lo dijo George Bush, presidente estadounidense, cuando invadió Irak en el 2003. La idea de ataco porque me van a atacar. Entonces, lo que dice Israel es que ataca el viernes Gaza, la franja de Gaza, que no está controlada por Israel, está controlada por Hamas, está habitada por palestinos. Y dijo Israel que había frustrado los ataques con misiles planeados por el grupo palestino, por la Yihad Islámica. Después de eso, ahora sí como respuesta, desde Gaza lanzaron al menos 100 misiles la noche del viernes.
Sí.
Entre viernes, sábado y domingo se estuvieron intercambiando disparos.
Sí.
De Gaza para Israel y Israel hacia Gaza, hasta que anoche se firmó una tregua entre Israel y este grupo armado palestino, la Yihad Islámica, después de, como decía, 3 días de combate. Esta tregua que se firmó fue con la intermediación de Egipto, creo que vale la pena aclararlo. Ahora,
bueno, en su momento, ¿te acordás? Para lo comercial, la intermediación entre Rusia y Ucrania fue Turquía.
Bueno,
aquí
acá tenemos
fue
a
Egipto.
Que vale la pena recordarlo, Egipto fue el primer país árabe que firmó la paz con Israel hace unas cuantas décadas. Según las autoridades palestinas, también creo que vale la pena aclararlo porque no es lo mismo lo que dice Palestina que lo que dice Israel. Según Palestina, en estos 3 días de ataques murieron 44 palestinos, incluyendo a 15 chicos de entre 4 y 18 años. Israel dice que muchos de los chicos que murieron, de estos 15 chicos, fueron por culpa de un cohete de la yihad, o sea, de los palestinos, que se desvió, que algo funcionó mal y cayó del lado palestino. Pero además, entre estas 44 personas que murieron, estos 44 palestinos que murieron, fueron abatidos dos altos comandantes de la yihad islámica. Sí. O sea, para Israel es un triunfo. Mm. Apresó a uno y mató a dos.
Sí. Qué terrible cuando uno dice fue un triunfo, apresó a uno y mató a dos. Es la realidad. Pero
es
qué
un
fuerte.
Poquito más complicado esto. Sí. ¿Por qué Israel firma la tregua tan rápido y por qué Palestina firma la tregua tan rápido después de 44 muertos, después de 15 chicos muertos? ¿Por qué Palestina no insiste
con el ataque? Y después de tres días.
Y después de tres días y de un ataque preventivo, que también me parece que vale la pena aclararlo. La responsable de Naciones Unidas en Palestina dijo que condenaba los ataques de Israel en Gaza, y esto lo leo textual, porque eran supuestamente para disuadir las posibles represalias de la yihad islámica por el arresto de su líder. Como la ley internacional solo permite el uso de la fuerza en defensa propia, la operación Amanecer, así es como se llamó, es un acto flagrante de agresión ilegal, inmoral e irresponsable. Sí. Esto dijo la responsable de Naciones Unidas en Palestina.
Bien.
Pero volvamos a la pregunta. ¿Por qué se firma esta tregua tan rápido? Y uno de los puntos centrales para entender por qué se firmó esto tan rápido es que los ataques no vinieron de Hamas. Hamas es una agrupación considerada terrorista por unos cuantos países, entre ellos Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea, Australia, Canadá, Japón, la Organización de Estados Americanos y, obviamente, por supuesto, Israel. Hamas administra Gaza.
Sí.
O sea, se ocupa, además, se ocupa de cómo funciona la vida en Gaza. Todo lo que tenga que ver con servicios. Es el gobierno.
Es el gobierno.
Te iba a Entonces, decir. Como es el gobierno, tampoco tiene tanto tiempo para dedicarse a, por ejemplo, tirar misiles. ¿Quién sí tiene tiempo? El otro grupo, que es la yihad islámica.
Claro.
La yihad islámica no administra el territorio, tiene mucho más tiempo libre. Y la pregunta es, ¿cómo es la relación entre estos dos grupos?
Ahora, fíjate otra cosa que dijiste, que es con mucha claridad. Te estoy puntualizando porque son titulares. Uno tiene tiempo para tirar misiles.
Absolutamente. Queremos decirlo un poco más diplomático, uno tiene más tiempo para la militancia.
Es terrible.
Mientras que Hamas tiene que ocupar su tiempo también en administrar un territorio.
Te tomo porque la verdad que cada cuestión que vos decís son titulares, y esto tiene que ver fuera de tema, porque los titulares, fíjense que cada cosa que dice Ignacio son fuera de tema, fuera de la agenda habitual, fuera de los titulares. Mirá que yo estuve viendo todos los titulares vinculados con Israel-Palestina y ninguno lo titulaba de tu manera y ninguna nota lo hablaba de esa manera. Por eso trato de extraer, porque este programa es fuera de tema por él. Continuemos.
Entonces, hay que ver cómo es la relación entre Hamas y la yihad islámica.
Sí.
Son dos grupos que conviven, que digamos que a priori son aliados, pero más o menos.
Entre paréntesis.
Más o menos, porque Hamas no quiere tener una competencia, no quiere que le saquen popularidad, que le saquen gente, entonces tampoco lo va a apoyar demasiado. Y más aún considerando que el año pasado, en mayo, hubo una guerra, tal vez la recuerdes, que duró unas cuantas semanas, que fue terrible. Estábamos todos los días hablando de lo que pasaba entre
Israel
y Palestina. Y obviamente, un año después, todavía no está reconstruido Gaza, todavía no está preparado.
No.
Jamás no quería una guerra.
No.
Jamás no quería empezar una guerra tan poco tiempo después de lo que pasó el año pasado. Jamás no estaba interesado en atacar, pero sí la yihad.
Sí.
Por eso, cuando hay que negociar, cuando hay que acordar una tregua, Hamas enseguida firma.
Claro.
Por supuesto, ¿sí? No quería guerra. Pero, por otro lado, tenemos hay que considerar a Yair Lapid. Yair Lapid, hoy primer ministro de Israel.
Sí.
Recordemos que Israel viene de cuatro elecciones desde 2019 hasta hoy. Tuvo cuatro elecciones porque se caían una y otra vez, se caía el gobierno, no se podía formar gobierno. Iba a haber una quinta elección en noviembre. Lapid está como primer ministro interino.
Temporario, sí.
Pero va a haber una quinta elección. Entonces hay que tener en cuenta este contexto viendo la elección que se viene. Yair Lapid tiene una visión respecto a Palestina bastante aperturista, de mejorar, tratar de mejorar la vida de los habitantes de Gaza.
Hasta dialoguista.
Muy dialoguista, y no de ahora, sino de hace unos cuantos años. Hace unos cuantos años que insiste con eso. Entonces, Israel lo que termina recriminándole a Hamas es, si nosotros te damos más posibilidades para que vivas mejor, si ahora le estamos dando a los palestinos más permisos para que vengan a trabajar a Israel, estamos facilitando ciertas cosas, ¿por qué jamás no logró impedir los ataques de la yihad islámica?
Sí.
El punto no es por qué jamás atacó, porque jamás no atacó. Atacó otro grupo. Entonces el cuestionamiento es por qué jamás no detuvo a ese otro grupo.
Ahora, el punto de jamás sería por qué vos hiciste un ataque preventivo.
Exactamente. Exactamente.
Si lo ves cada uno por su lado, y decimos en este programa no hay maniqueísmo, ni héroes ni villanos, cada uno tiene un porqué.
Y lo que termina pasando, quizás creo yo que es el principal problema de esta zona, es que es un gran círculo vicioso. Porque sí, en Gaza se vive muy mal. Hay 80% de desempleo entre los jóvenes. Leía hoy una nota que un 50% de los niños tienen depresión.
Sí.
Que no recuerdo el porcentaje, pero un muy alto porcentaje de los niños de Gaza tienen ideas suicidas. Es
más que ideas, suicidios.
Es un territorio bloqueado, completamente bloqueado por Israel y por Egipto desde el año 2007, desde el año en que Hamas asumió la administración de la zona.
Sí.
Es virtualmente una cárcel en la que se vive muy mal.
Por eso los suicidios.
Por eso
Porque
los suicidios.
Es una cárcel. Y lo peor son las cárceles internas, aparte de la cárcel que te brinda un Estado.
Entonces, por un lado uno puede decir, bueno, pero la yihad islámica o Hamas es un grupo terrorista que quiere destruir Israel. Y es cierto, es absolutamente cierto. La yihad islámica quiere destruir Israel y no quiere que exista ese Estado. Pero también es cierto que el empujar a la población palestina a vivir cada vez peor y peor y peor, lo que termina haciendo es reforzando las posturas extremistas.
Exacto.
Termina reforzando la violencia, porque obviamente no todos los palestinos quieren ir a la guerra, no todos los palestinos quieren salir a matar gente. Por supuesto que no. Pero si estás cada día viviendo peor, si te disparan preventivamente, y quizás mires con mejores ojos al extremismo, quizás te termines enfocando en eso, quizás termines yendo en ese camino. Entonces creo yo que es un círculo vicioso.
Valga la redundancia y la distancia que hay en esto, a veces uno también se plantea cuántas personas están en la calle y no quieren estar en la calle. Y te lo planteas también acá en nuestro país, cuántas personas tienen planes y en realidad no quieren planes, no son la mayoría los que quieren. En realidad es cuando se llega a una situación crítica. Todos lo que quisieran es trabajo y la dignidad del trabajo. Y es un poco lo que vos estás diciendo, porque cuando vas perdiendo todas esas necesidades básicas y entra a cabo el suicidio. Por eso que en Argentina también se elevó el índice de suicidio. Aquí, en nuestro país, también. En el caso de ellos, tienen más índice de suicidio en edades aún más bajas todavía. Pero en nuestro país es increíble cómo en la pediatría entró, por ejemplo, la anorexia y la bulimia en chicos pediátricos. Algo que se extendió mucho.
Eso nos habla de cómo va bajando la calidad de vida.
Exacto.
Cómo aumenta el estrés, los nervios,
la tensión. El círculo vicioso que vos dijiste.
Termina siendo.
Ahora te quiero hacer
vicioso.
Una pregunta, Ignacio. En un aspecto, Turquía fue negociador. En este, Egipto, ¿por qué?
Bueno, Egipto tiene buenas relaciones. Es un país árabe, con lo cual tiene buenas relaciones con los árabes. No tiene por qué ser enemigo de los palestinos. Más allá de que bloquee a la franja de Gaza desde 2007, tiene firmada la paz con Israel. Tiene fronteras abiertas con Israel. Bueno, ahora no sé, en algún momento tenía fronteras abiertas con Israel. Y entonces funciona como uno de los pocos países árabes que puede negociar.
Bien.
Estados Unidos no puede negociar ahí. Rusia no puede negociar ahí tampoco. Rusia, gran aliado de Israel. Irán, obviamente, tampoco. Irán, gran aliado de Palestina, por supuesto. Entonces tampoco hay tantas opciones y Egipto es una buena opción.
Bien, poniéndome en los lugares también sin maniqueísmo de los mediadores.
Así es.
Por algo son mediadores y negociadores. Bueno, ahora nos venimos más cerquita, Colombia y las elecciones en Colombia, que ya hubo un triunfo, pero ahora una asunción.
Exactamente, ayer asumió Gustavo Petro la presidencia de Colombia, es el primer presidente de izquierda, o si se quiere, mejor dicho, de centro-izquierda.
Centro-izquierda.
Porque de izquierda suena, quizás es muy comunista, no sé. Vamos a decir de centro-izquierda.
A mí me suena de esa manera, quizás a otras personas no, pero a mí me suena como a vos.
Bueno, digamos de centro-izquierda, para quedar bien.
Pero los titulares, te aclaro, la gran mayoría lo pusieron, asumió Petro, de izquierda.
Bueno, no exageremos. Digamos que es de centro izquierda, es el primer presidente de centro izquierda de la historia de Colombia. Creo que vale la pena aclararlo, hay que recordar que fue guerrillero, formó parte de la agrupación M19 en los 70, y además asumió, junto con Petro, asumió su vicepresidenta, Francia Márquez, que es la primera mujer de origen afro en alcanzar la vicepresidencia. Me parece muy importante.
Excelente. Y me parece brillante también.
Muy importante, teniendo en cuenta la cultura de Colombia, es muy importante. Petro habló en su asunción de la unidad latinoamericana, de reactivar las relaciones con Venezuela, algo de lo que hablamos creo que la semana pasada, sino la anterior, de que desde 2019 no hay relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela y ahora se van a reactivar. Y además habló de darle preponderancia a las mujeres.
Sí.
Por eso no solo tiene una vicepresidenta mujer, sino que además va a crear el Ministerio de Igualdad. El nuevo ministro de Hacienda se llama José Antonio Ocampo, que un dato de color es que ya fue ministro de Economía entre 1996 y 1997, hace unos cuantos años. Y hoy el nuevo ministro de Economía de Colombia presentó una reforma tributaria en el Congreso que, por ejemplo, pone un impuesto al patrimonio a patrimonios que superen los 3.000 millones de pesos colombianos, que me tomé la libertad de buscar cuántos son 3.000 millones de pesos colombianos, son alrededor de $700,000. Tenés que pagar un impuesto si tenés más de $700,000
en patrimonio. Yo la verdad que cuando ocurren todas estas cosas, discúlpame, Ignacio, pero hay algo que me pregunto. El mundo coloca un impuesto. Acá se denomina renta inesperada y en la Argentina todavía no colocamos la renta inesperada.
Es que es un impuesto claramente que apunta a poca gente.
Pero me parece muy bien.
A la clase más alta.
Pero me parece muy bien. Acá apunta lo mismo a la renta inesperada, a la clase más alta. El mundo la colocó, menos nosotros.
Bueno, pero esto se supone que es muy de izquierda. Sí. Por eso dicen que Petro es izquierda. En cualquier momento le dicen que es comunista.
Bueno, podríamos preguntarnos qué tenemos nosotros, pero bueno, no importa.
Pero además de eso, parte de los nuevos impuestos que anunció el nuevo ministro de Economía de Colombia, se va a grabar la venta de plásticos de un solo uso, o sea, por ejemplo, botellas de gaseosa, por ejemplo. Y además, ya que hablamos de gaseosa, va a haber un nuevo impuesto a las gaseosas y a los alimentos ultraprocesados.
Está muy bien.
Ahora, ¿quién estuvo en la asunción de Gustavo Petro? Sabemos que estuvo Alberto Fernández, el presidente argentino. Estuvo el rey Felipe VI de España. Estuvieron los presidentes de Chile, Gabriel Boric, de Ecuador, Lasso, de República Dominicana, de Panamá. Y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Pero hubo una ausencia. Una ausencia importante, una ausencia llamativa, que es Castillo. El presidente peruano. Presidente peruano que hace muy poquito que cumplió un año de mandato y no fue a la asunción.
Vos lo anunciaste.
Sí, dijimos que no iba a ir, que no podía ir, y no porque no quisiera, no porque se lleve mal con Colombia o porque se lleve mal con Petro. No lo dejaron ir. A ver, vamos a tratar de entender por qué no lo dejaron ir al presidente peruano, por qué no lo dejan salir del país al mandatario peruano.
Sí.
En principio tiene cada vez menos apoyo, aunque lleve apenas un año. En el Congreso, para que te des una idea, tiene menos de un tercio de las bancas. O sea, el Congreso lo tiene casi todo en contra. Y el Congreso no autorizó el viaje de Castillo con el argumento de que tiene 5 investigaciones fiscales ligadas a corrupción en su contra. O sea que podía fugarse o podía buscar asilo. Podía no volver a Perú. Raro.
Sí.
Un presidente que se escape después de solamente un año, raro.
Sí.
Pero bueno, obviamente los que más se opusieron en el Congreso fueron los legisladores del partido Fuerza Popular, que es el partido de Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, candidata 3 veces a presidente, perdió las 3 veces.
Sí.
Y es la primera vez en más de 20 años que el Congreso peruano le niega la salida del país a un presidente.
Ahora te hago una pregunta. Se le niega por estos hechos de corrupción. Ahora, si no regresa, tendría mayores problemas.
Claro que tendría mayores problemas. A ver, convengamos que iba a volver. Si se va,
obviamente,
va a volver el presidente.
Por eso te lo estoy diciendo. Es la realidad la que nos inunda. Iba a volver.
¿Cuáles son las 5 investigaciones?
Sí.
1. Presunta injerencia indebida en ascensos militares el año pasado. 2. Tráfico de influencia en la licitación para la compra de $70 millones de biodiesel. 3. Aparentemente él y su esposa, esta es mi preferida, aparentemente él y su esposa plagiaron sus tesis de maestría.
Nah, eso es genial.
4. Recibir coimas para adjudicación de licitaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 5. Después de ser despedido, el exministro del Interior, que se llamaba Mariano González, acusó al presidente de obstruir investigaciones. O sea, la quinta tiene relación con las otras 4.
Sí.
Pero todo esto, decíamos que está perdiendo mucho apoyo. De hecho, a un año de haber asumido, tiene 75% de desaprobación, según una encuesta de Datum.
Sí.
Todo esto, a que nadie lo quiere, que tiene al Congreso en contra, que no lo dejan salir del país, que tiene muchas causas investigadas y demás, a todo esto se le suma que el miércoles pasado renunció el jefe de gabinete, que es el cuarto en apenas un año.
Sí.
Pero Castillo no le aceptó la renuncia. Lo mantuvo y en cambio lo que hizo fue cambiar 6 ministerios. Ok, queda el jefe de gabinete,
sí,
que es el cuarto, insisto, cuarto en un año, pero por las dudas le cambiamos 6 ministros. Cambia el ministro de Economía, que es el tercero en un año. Cambia el ministro de Relaciones Exteriores, que es el cuarto en un año. Cambia el ministro de Vivienda, que es el segundo. Cambia el ministro de Trabajo, que es el tercero. El de Transporte, que también es el tercero. Y el de Cultura, que es el cuarto.
Fantástico, como no cambia el jefe de gabinete, que maneja todos estos ministerios, cambió los ministerios y dejó al jefe de gabinete, en lugar de cambiar uno.
Pero insisto, 4 ministros distintos en apenas un año. Y además,
no, 6.
6 ministros,
seis
que se
ministros
renovaron
distintos
ahora. Pero además es el cuarto ministro de Relaciones,
claro,
Exteriores, el cuarto ministro de Cultura, el cuarto jefe de gabinete. Hasta 4 cambios de ministros en apenas un año.
Ahora, ¿qué se debe?
Se debe claramente a la falta de estabilidad. Hay muy poca estabilidad política en Perú. Castillo asumió con poco apoyo.
Te lo pregunto justamente porque son cuestiones que uno también tiene que mirar.
Él asumió con muy poca experiencia política.
Muchos asumieron con poca experiencia.
Era sindicalista.
Mira Zelensky.
Claro, mira Zelensky. Pero la diferencia es que Zelensky tuvo a favor una invasión. Y suena raro, pero esa invasión,
bueno,
le
es
permitió...
otro gran titular. Zelensky tuvo a favor una invasión.
Yo sé que suena raro, pero en el marco de la invasión logró juntar apoyo,
sí,
un apoyo que
se
no tenía el año pasado.
Se empoderó, es verdad.
Se muestra como un líder de la resistencia. Castillo tiene inestabilidad, tiene poco apoyo y además tiene unas cuantas causas.
Sí.
Con lo cual es difícil.
Y no
gobierno.
Le basta con cambiar un ministro de Economía para empoderar.
Y no le basta, y además tiene a todo el Congreso en contra, casi todo el Congreso en contra, y todavía le quedan unos cuantos años.
Ahora,
en la
Bolsonaro
residencia.
Bolsonaro tampoco fue,
es cierto, pero Bolsonaro andaba por la suya, es
no,
un presidente bastante autónomo.
No, y aparte, Bolsonaro está con el hecho de Lula, ya tiene un 7% de diferencia.
Está más ocupado con la campaña que con otra cosa, es lo único que le interesa la campaña y parece que la tiene difícil.
Bien, y la calle Pou tampoco.
Y la calle Pou tampoco fue. La calle Pou podría haber ido, pero...
podría haber ido.
Raro que no haya ido, es cierto.
Tengo como las rarezas que me habían quedado. Mi querido Ignacio, Perú, ¿a qué te lleva?
Perú me lleva a música, así que vamos a escuchar una banda peruana nacida, formada en Lima en 1996, una banda que tiene 5 discos, y el tema que vamos a escuchar es del disco Pop Porn del año 2002. La banda se llama Líbido y el tema se llama Frágil.
Bien.
Morirme en tu voz, en una duda.
Y continuamos aquí en la 97.9. Vos nos encendés en esta maravillosa radio como lo es Radio Cultura FM 97.9. O lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar. ¿Cómo le va hoy a mi querido Agustín Romero en el área de operación técnica? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por preguntar. Qué solemnidad. Hay días más solemnes que otros. La temperatura continúa siendo la misma. En este momento estamos en 20 horas, 35 minutos, 57 segundos y ya está en el piso nuestro invitado del día de la fecha. ¿Te parece, Ignacio, que le haga la presentación correspondiente?
Adelante.
Ahí vamos. Y vamos a tener hoy, que muchas veces hablamos de Azerbaiyán, Armenia, Azerbaiyán. Bueno, vamos a tenerlo con él y también muchas otras cuestiones más. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, coordinador del Grupo de Trabajo de Eurasia en el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior, o CIPEC. Estamos con él, estamos con Salvador Escarpino. Hola, Salvador, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo estás, Ale? Ignacio, muchísimas gracias por la invitación.
Un placer tenerte, un lujo que estés en nuestro programa. Empieza, Ignacio, y después continuamos con todo.
Dale. Bueno, antes que nada, Salvador, es un placer tenerte acá. A ver, la semana pasada hubo una suerte de escaramuza que terminó con 3 muertos entre Armenia y Azerbaiyán. Recordemos que en el año 2020 hubo una guerra por el territorio de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, un territorio habitado predominantemente por armenios, pero reconocido internacionalmente como parte de Azerbaiyán. Esa guerra terminó con un acuerdo de paz.
Sí.
¿Por qué ahora tenemos muertos si hubo un acuerdo de paz hace 2 años, menos de 2 años?
Es complejo, más que nada porque tampoco quedó bien definido en ese acuerdo tripartito que se firmó con la mediación de Vladimir Putin, presidente de Rusia. En 2020 hubo un enfrentamiento entre Azerbaiyán y Armenia de unas 6 semanas que concluye con esta mediación de Putin,
sí,
el 9 de noviembre de 2020. Entra en vigor el 10 de noviembre el acuerdo, en donde se establecía el retiro de tropas de Armenia o de la autoproclamada República de Artsaj, de algunos territorios cedidos a Azerbaiyán, y el despliegue de tropas de paz rusas en el corredor de Lachin, que es el único corredor terrestre que conecta el territorio de Armenia con la región del Nagorno-Karabaj o República de Artsaj.
O sea, conecta a los armenios de la República de Armenia con los armenios de Nagorno-Karabaj o de la República de Artsaj.
Sí, totalmente. Para la audiencia también está bueno contextualizar un poco y aclarar que la región del Alto Karabaj o Nagorno-Karabaj o República de Artsaj, porque se autoproclamó república en el 92, es un enclave. Es un territorio que está dentro de, como lo dijo Ignacio, dentro de la República de Azerbaiyán,
sí,
reconocido por la comunidad internacional como parte de Azerbaiyán, uh-huh, pero de facto se declaró independiente producto, uh-huh, de, bueno, tuvimos la primera guerra del Alto Karabaj entre el 88 y el 94, y la segunda, que fueron estas 6 semanas de conflicto entre fines de septiembre de 2020 y el 9-10 de noviembre de 2020. Entre medio hubo varias escaramuzas en 2016, por ejemplo, una especie de conflicto de 4 días, y ahora tuvimos el 3 de agosto esta escaramuza también con 2 soldados armenios muertos y 1 azerí. El problema de la región de Nagorno viene porque durante la etapa soviética, la República Socialista Soviética de Azerbaiyán, el óblast de Nagorno dentro de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán contaba con cierta autonomía dentro del periodo de desintegración de la Unión Soviética, a finales de cuando se desintegra la Unión Soviética, que se declara independiente Azerbaiyán, lo primero, sí, que hace el gobierno azerí es quitarle esa autonomía a esta región
y que los armenios que vivían ahí pasaran a depender del gobierno de Azerbaiyán.
Claro.
Bien.
Aparte, una región que tiene más del 90% de población armenia, en su mayoría. Eso generó manifestaciones que fueron reprimidas. La cuestión fue escalando hasta que, con la desintegración de la Unión Soviética a finales del 91 y la declaración de independencia de Azerbaiyán, de Armenia, las medidas que tomó el gobierno de Azerbaiyán, automáticamente el gobierno local de la región del Nagorno-Karabaj se autodeclara independiente con el nombre de República de Artsaj. El conflicto se intensifica. En ese momento ganó más territorio Armenia. Y ahí tomó cartas en el asunto la OSS, la Organización de Seguridad
y Cooperación
de Europa, en el marco del Grupo de Minsk, que hoy en día eso está estancado porque los que copresiden el Grupo de Minsk, que es un mecanismo para acercar al gobierno armenio con el azerí y lograr una especie de diálogo y mediar por esta situación, está copresidido por Estados Unidos, Francia y Rusia. Y ya sabemos lo que está pasando con Rusia.
Y en este momento no se puede hablar entre ellos tres.
No se puede hablar. Y bueno, por eso también estuvo mediando Rusia en 2020.
Claro.
Fue Rusia la que acercó a las partes. Y porque también a nivel regional está metido Turquía, el gobierno de Erdogan. Hay que entender también que Azerbaiyán es un estado cuya población es étnicamente túrquica, o por lo menos su idioma o su cultura tiene lazos muy cercanos con Turquía, mientras que los armenios son cristianos. A diferencia, fíjense esto, los azeríes son musulmanes pero son chiitas, sí, a diferencia de los turcos, que en su mayoría son sunitas. Y no tiene tan buena relación Azerbaiyán con Irán, que es la máxima potencia chií. ¿Por qué? Uh-huh. Porque Irán, que tiene más de 80 millones de habitantes, casi el 20% de su población es de ascendencia azerí en la región limítrofe, en el norte de Irán, y corre en riesgo de un posible secesionismo si el gobierno azerí agita esos fantasmas. Entonces es una situación bastante tensa, bastante complicada.
Salvador, independientemente a veces de Armenia y Azerbaiyán, a mí me interesa que vos también estudias mucho Eurasia.
Sí.
Entonces, si tuvieras que decirme un titular para vos hoy, foto de hoy, ¿cuál sería?
Eurasia en la reconfiguración geopolítica mundial. Estamos asistiendo a una transición, una especie de transformación en torno a la hegemonía mundial, y eso está reconfigurando todas las relaciones internacionales, y por eso vemos todas las tensiones que hablábamos antes de salir al aire con Ignacio, de lo que pasó con Taiwán la semana pasada, lo que pasa en los Balcanes con Kosovo y Serbia, bueno, lo que contaba Ignacio en Gaza.
¿Qué opinas de la visita de Pelosi?
Y bueno, lo escuché a Gabriel Merino, que estuvo creo que la semana pasada. La verdad que hay factores internos y externos. A nivel interno tenés el aspecto doméstico estadounidense, que tienen elecciones ahora en noviembre, si no me equivoco.
Elecciones de medio término. Digamos legislativas.
Claro. Y a nivel externo es toda la disputa entre China, Rusia, Estados Unidos, los documentos de seguridad nacional estadounidense que mencionan a China y a Rusia como su principal contendiente a nivel geopolítico y su mayor amenaza a contrarrestar. Entonces, y si miramos en los últimos meses las cosas que han pasado, por ejemplo, en agosto el retiro de tropas estadounidenses de Afganistán después de 20 años, bueno, tropas de la OTAN, mejor dicho. Y casi en simultáneo se da la formación del AUKUS, un mecanismo de cooperación militar entre Australia, Nueva Zelanda...
El Reino Unido y Estados Unidos,
AUKUS es Australia, United Kingdom y Estados Unidos. A ver, si uno mira esa fotografía, automáticamente ves que Estados Unidos está tratando de agrupar fuerzas en contener por un lado a China en el mar de China Meridional o en la región del Asia Pacífico, y bueno, y después por el otro lado estalló lo de Ucrania, que es en opinión mía es un conflicto que ya venía de antes, que solamente en febrero pasó una nueva fase, ¿no? Porque es un conflicto que ya había arrancado en 2014.
Me gustó el título, Eurasia y los cambios geopolíticos.
Sí. Y en este sentido, considerando que el Cáucaso es un cruce de caminos, es un lugar donde chocan muchas potencias, mencionamos a Turquía, mencionamos a Rusia, mencionamos a Irán, ¿qué papel juega el Cáucaso en esta gran disputa global de la que estabas hablando?
Y el Cáucaso tiene una posición estratégica si uno mira lo que es el tema de la diplomacia de los hidrocarburos. Tenés el trazado de varios ductos, oleoductos y gasoductos, que parten desde Azerbaiyán, pasan por Georgia, atraviesan Turquía y abastecen el mercado energético europeo.
Y Azerbaiyán tiene muchísimo gas.
Claro.
Muchísimo.
De la cuenca ahí del Caspio. Y si uno mira toda esa construcción geopolítica, está armada para, por un lado, diversificar el abastecimiento energético europeo y que no dependa tanto de Rusia.
Y por eso fueron de la Unión Europea.
Claro. Justamente,
Azerbaiyán.
Azerbaiyán. Sí.
Y por el otro lado, tendidos de... A ver, hay un oleoducto que es Bakú-Tiflis-Ceyhan, el sí. BTC.
O sea, la capital de Azerbaiyán, la capital de Georgia y Turquía.
Y Turquía. Y tenés un gasoducto que es Bakú-Tiflis-Erzurum, que es una ciudad turca, BTE. Que todos arrancan en Azerbaiyán, pasan por Georgia y por Turquía y esquivan Armenia, el principal adversario político de Azerbaiyán y de Turquía.
Entonces, que las fronteras están cerradas, además.
Las fronteras están cerradas. Armenia es un país chiquito de 3 millones de habitantes aproximadamente, que no tiene salida al mar y que limita al norte con Georgia, al sur con Irán y al este con Azerbaiyán y al oeste con Turquía.
Pero tiene el poderío de lo que más necesita hoy el mundo, y en este caso la Unión Europea más específicamente, que es gas.
No, pero eso lo tiene Azerbaiyán, no
por
Armenia.
Eso, yo te estoy diciendo Azerbaiyán.
Claro.
Tiene gas.
Bueno, eso fue lo que pasó al principio de este siglo, que Azerbaiyán comenzó a explotar sus reservas de hidrocarburos y vio crecer exponencialmente su presupuesto. Y bueno, hay cálculos que el presupuesto de defensa de Azerbaiyán supera a todo el presupuesto de Armenia en conjunto. O sea, es bueno, además Azerbaiyán tiene 10 millones de habitantes, Armenia tiene 3, pero tiene una gran diáspora distribuida a lo largo y a lo ancho del mundo, que se estima en unos 10 millones de armenios. Pero bueno, sí, es una situación complicada porque aparte la frontera con Turquía está cerrada, con Azerbaiyán está cerrada. Al sur con Irán, Irán es un país que está bloqueado por la gran parte de la comunidad internacional, por las sanciones que tiene. Y al norte con Georgia, que también es un país que tiene sus propios conflictos con Osetia del Sur, con Abjasia.
Con dos regiones que fueron invadidas por Rusia.
Claro, con dos regiones en 2008, en agosto de 2008.
De hecho, esta semana se cumplen 14 años, mirá, es el aniversario.
Mirá. ¿Qué hacemos con Armenia?
Y está complicado. La verdad es difícil saber qué pasará con tanta inestabilidad, con tanta volatilidad que hay en el escenario político internacional. Lo que sí, hay tropas de paz rusas custodiando ese corredor terrestre que conecta Armenia con la región del Nagorno. En el acuerdo firmado en noviembre de 2020, entre las tres partes acordaron que en un lapso no mayor de 3 años se iban a poner de acuerdo para construir carreteras que conectaran carreteras alternativas a ese único corredor y que conectaran el otro enclave, que es Najicheván, que es un enclave de Azerbaiyán separado del resto de su territorio. Y bueno, todavía no se han puesto de acuerdo, el gobierno de Armenia tampoco se ha pronunciado al respecto.
Y ya pasaron 2 años de 3.
Ya pasaron 2, claro.
Ahora, ¿por qué si este territorio, Nagorno-Karabaj, se autoproclama independiente como República de Artsaj, viven armenios? ¿Por qué Armenia no reconoce la independencia de esta República de Artsaj?
Es una buena pregunta. Es verdad, solamente la independencia la reconocieron tres estados que no forman parte de las Naciones Unidas, que son Osetia del Sur, Abjasia y Transnistria.
O sea, tres estados que están exactamente en la misma situación.
La misma situación. Y es cierto, nunca ha reconocido la independencia, pero sí se ha demostrado que hay ayuda logística, armamentística, financiera por parte del gobierno de Ereván hacia el gobierno de Nagorno. Y lo cierto también es que ha habido cambios dentro de la política interna de Armenia en estos últimos años, porque hay que tener en cuenta el vínculo con Rusia. Los presidentes que se han sucedido, como por ejemplo Robert Kocharyan, sí, que gobernó entre el 98 y el 2008, y Serge Sargsyan, también del 2008 hasta el 2018, tenían muy buenos vínculos con Rusia y principalmente con Putin, y eran dos presidentes que venían de la región del Nagorno-Karabaj. De hecho, creo que Kocharyan fue gobernador de facto.
Ahora hay que ser intrincado. Mirá las películas que hay que hacer para sacar una conclusión.
Sí.
Porque hiciste toda una película vinculado a dos presidencias. Entonces, ¿será por esto que no se da la independencia? Y a veces no se da la independencia porque no se toma la decisión.
¿Y hoy cómo están las relaciones entre Armenia y Rusia?
Entre Armenia y Rusia hubo un punto de inflexión que fue el 2018, que fue la llamada Revolución de Terciopelo, en Armenia, en donde el presidente Sargsyan, que había reformado la constitución para prolongarse en el poder, bueno, hubo manifestaciones populares y en 2018 tuvo que renunciar y asume el actual primer ministro Nikol Pashinyan. Y bueno, se esperaba que Pashinyan iba a tener una... A ver, para contextualizar, los dos mandatarios armenios anteriores al actual tenían un vínculo muy cercano con Rusia. Por una cuestión de necesidad, pero también por una cuestión de presión por parte de Rusia, porque en 2013 hubo intentos de acercamiento entre el gobierno armenio y la Unión Europea. Y automáticamente tuvo que cancelar ese acercamiento después de una reunión con Putin, y ha habido presiones a través del aumento del gas. Bueno, gran parte de la economía armenia, hay una gran dependencia por parte de Armenia y una relación muy asimétrica también entre ambos estados, pero a decir verdad Armenia no tiene mucha alternativa más que recostarse sobre Rusia, porque tiene a una potencia regional como Turquía, que la frontera está cerrada, que tienen una historia muy sangrienta ambos estados. Del otro lado tiene Azerbaiyán, que tuvo un boom económico gracias a los hidrocarburos en las últimas dos décadas. No tiene mucha alternativa, y si no hubiese sido por la mediación rusa, no sabríamos hasta dónde hubiese llegado las tropas de Azerbaiyán en 2020, porque fue mucho el territorio que recuperó y mucha la asimetría que hay entre ambas economías, entre ambos ejércitos. Así que la tiene complicada Armenia.
Bien.
Y recordemos que Armenia forma parte de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva,
sí,
que es un tratado militar que incluye a Rusia, Armenia y algunos países más, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, si mal no recuerdo, que si atacan a uno, todos los demás tienen que responder, una especie de respuesta a la OTAN.
Claro, es como la OTAN, pero rusa, por así decirlo, es la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que es muy llamativo. A ver, según este tratado, ante la agresión a un miembro, en este caso Armenia, todos deberían salir en defensa de Armenia. ¿Qué dijo Putin? Porque Putin mantiene buen vínculo tanto con el gobierno de Azerbaiyán como con el gobierno de Armenia.
Qué raro.
Dijo que no, que solamente iba a intervenir en caso de que se atacaran las fronteras internacionalmente reconocidas a Armenia, no
a población armenia.
Claro, claro, claro. Entonces, ahí es como que...
¿Será por eso que también cuando salen de los puertos de Ucrania va un bombardeo a veces de Rusia?
Sí, eso es tremendo también, y muy interesante ver la postura de Turquía Porque yo me preguntaba qué es lo que está viendo Erdogan ahí, acercando a Ucrania y a
Erdogan
Rusia.
Está en todo últimamente.
Es que Turquía tiene una posición estratégica.
Geopolítica, como vos dijiste.
No, aparte tienen proyección hacia el norte de África, hacia Asia Occidental, hacia el Cáucaso, hacia el Mediterráneo, hacia Europa Oriental. Y ellos hoy en día buscan ser un nodo logístico, un polo logístico en el abastecimiento de alimentos a estas regiones.
Bien, les propongo algo a los dos. Porque en el caso de Salvador, que te voy a agradecer, sos licenciado en Relaciones Internacionales, coordinador del Grupo de Trabajo de Eurasia en el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior, OSIPEC, que estuvo con nosotros Salvador Escarpino. Antes de leerte todo esto, estaba pensando, ustedes tienen acá un diario de política internacional, vos también, Ignacio. ¿Cuáles son para vos las noticias que hoy de política internacional colocarías en ese diario? Este programa es fuera de tema, así que podés tocar cantidad de noticias. Y después, Ignacio, ¿cuáles serían las tuyas? Así hacemos el diario de fuera de tema.
Yo voy a decir las mismas que él.
Lo haces pensar a él. No, una y una. Vamos, una tuya.
Bueno, bueno, hablábamos con Ignacio antes de arrancar la nota. Hay un montón de cosas para charlar. Tenemos lo que está pasando en los Balcanes entre Kosovo y Serbia.
Bien, ahí está. ¿Vos otra, Ignacio?
Yo siempre pongo en tapa Ucrania.
Bien,
que es
¿vos?
El tema del año.
Israel y Gaza.
Bien, ¿vos?
Yo seguiría hablando de las consecuencias del viaje de Pelosi a Taiwán, que todavía dan que hablar.
Bien, ¿vos uno
Le
más?
Agrego el viaje a Corea.
Bien, ¿y vos el último?
Y la asunción de Gustavo Petro en Colombia.
Muy bien, ya tenemos un diario de política internacional con ellos dos, ni más ni menos que con Salvador Escarpino y con Ignacio Utín, Ignacio Utín, Salvador Escarpino. Ahora, antes de ir al último tema, que quiero tocar un toquecito con Nueva Zelanda, decime un temita musical con el cual podemos ahora adentrarnos antes del cierre.
Bueno, ya que hablábamos de Armenia, te traje una banda armenia que se llama Crimesterdam, espero estar pronunciándolo bien. Banda armenia formada en Ereván en 2010, cantan en inglés, no en armenio, tienen un solo disco del año 2012.
¿Vos la conocés?
No.
Ah, porque sé, sí, digo, también la conoce.
No, porque le gusta.
Pero me tiro de palomita acá en la calle.
No, pero.
1556.
Me gusta conocer.
Ah.
Desde Armenia, Crimesterdam, el tema se llama Mary Wants to Marry.
A ver. Y mientras la dejamos correr un toquecito, contame un poco de Nueva Zelanda.
Bueno, hay un partido maorí en Nueva Zelanda que quiere cambiarle el nombre legalmente a Nueva Zelanda y pasarlo a llamar Aotearoa, que es el nombre en maorí de Nueva Zelanda. Aotearoa significa larga nube blanca, que se supone, cuenta la mitología, que era una nube que guiaba a los viajeros hacia las islas de lo que
no
hoy
es,
se conoce
sabemos,
como Nueva
Papa.
Zelanda. No es lo mismo, no es lo mismo. Hasta ahora se consiguieron más de 70.000 firmas y la propuesta va a ser estudiada por una comisión parlamentaria y después quizás se someta a referéndum. Pero recordemos que entre 2015 y 2016 hubo una serie de referéndums para cambiar la bandera de Nueva Zelanda,
sí,
que tiene en un costadito la bandera,
sí,
de la Union Jack, la bandera del Reino Unido. Y el 57% votó a favor de mantener la actual. O sea, si votaron a favor de mantener la bandera actual, probablemente voten a favor de mantener el nombre Nueva Zelanda, y Nueva Zelanda se sigue llamando Nueva Zelanda.
Muy bien, una linda perlita para finalizar. Ignacio Utín, nos encontramos el viernes de 2021.
Exactamente.
En Fuera de Tema. Muchísimas gracias, Salvador Escarpino.
Gracias,
ha sido un placer.
Sigo. Gracias, Ale. Gracias, Ignacio, por la invitación.
Ignacio, el viernes de 20 a 21 continuamos con Fuera
de Tema.
Ahí va. Chao, gracias.
Esto fue Fuera de Tema, con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi. Todos los lunes y viernes de 20 a 21 por Radio Cultura 97.9.